SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Siempre me traiciona la razón.
Estamos cerrando esta temporada de verano, un verano en el que hemos hablado de infinidad de cosas, de comer y de cosas de vivir, de cosas muy ricas en general. Y lo hemos hecho con Claudia Polo. Hola Claudia, bienvenida.
Hola Pedro, ¿qué tal?
Claudia se ha venido ya a la radio.
Muy contenta de estar aquí para despedirnos, bueno, aunque sea este último... Claro.
Sí,
episodio.
Sí, sí. Iba a decir, ¿se ha venido ya aquí a la radio? No, sí, ahí ha sido a la radio a Zaragoza todas estas semanas, ¿no? Pero se ha venido ya aquí a la radio en Madrid. Bueno, me va a dar mucha pena y me va a dar mucha hambre despedirnos, pero bueno, hace bueno. Y todavía nos quedan un par de semanas de disfrute estival. Bueno, el verano se alarga un poquito más, pero todo este mes que todos relacionamos con el verano, ¿no? Así que queda tiempo de comer tomates, de comer ensaladilla, no vamos a llorar todavía.
No vamos a llorar todavía. Es verdad que, bueno, estamos así con esas sensaciones, ¿no? De que ya hay que ir despidiéndose, pero como dices, vamos a tener tomates hasta casi finales de septiembre. Uh-huh. Las excusas para tomarse un buen helado, yo creo que podemos alargarlas, ¿no? También sí, un poquito
sí,
más.
Sí, un buen helado. Hablamos de helados hoy.
Vamos a hablar de helados. Bien. Y vamos a hablar de eso que ocurre pues al final de una comida, esas sobremesas, ese Bien. Postre, esos últimos momentos de sentarnos juntos en un sitio y dejar que pase el tiempo, ¿no?
Esto de las sobremesas siempre es uno de los grandes placeres de una comida en comunidad, digamos.
Totalmente, porque al final, bueno, sí, has acabado de comer, pero igual no del todo, ya. ¿No? Porque siempre quedan, se sacan algunas cosas, ¿no? Así que vamos a hablar de esos postres que salen ya cuando has terminado de comer, de esas pastas, de esas meriendas, ¿no? Del verano que casi se alargan en ese mantel, de contesas también,
Uy,
un clásico.
La contesa.
Que un poco pasadas de moda, pero que yo creo que van a tardar poco en volver a nuestras mesas, como lo ha hecho el flan, como lo ha hecho la torrija, por ejemplo, alguno de estos postres sí. así que asociábamos a algo un poco más viejuno, pues oye, la contesa yo creo que va a tener un renacer.
Me gustaba a mí mucho la contesa. Me gustaba mucho esta sensación.
Hombre, de es las que era elegante. De chocolate. Luego hablaremos de ella, era algo elegante.
Qué maravilla. Oye, por cierto, ¿cómo le decíais en Aragón a los que les gusta mucho el
la
dulce?
La minera. Yo soy muy la minera. No sé si tú, Pedro, eres la minero o no, pero pues a mí mira, es una palabra que me encanta.
No soy mucho de dulce, ¿no? De hecho, soy de esas personas odiosas que no suelen comer postre.
Ay, bueno, ya, eso no sé si es de fiar, ¿eh? Me lo tendrías que haber dicho al principio del todo, te habría ido con
Por eso lo confieso en el último programa, lo confieso en el programa del postre. Bueno, la semana pasada hablamos de las fiestas del pueblo, clásico del verano, y hoy ya nos has ido apuntando algo, no te vas a quedar atrás. ¿Qué cosas vamos a aprender hoy?
Pues eso, y quiero que le demos importancia, como ya he dicho, a las sobremesas, ¿no? Ese momento del día que no sé si igual estás de acuerdo conmigo, pero es que creo que empiezo a considerarlas en peligro de extinción, ¿no?
Sí.
Siempre con tantas prisas, el teléfono ya con todas encima del mantel que se enciende, me llama no sé qué, me tengo que ir a tal sitio, tenemos mil planes, obligaciones, y las sobremesas como que nos cuesta, ¿no? Ya mantenerlas. Y me gustan porque es que son totalmente anticapitalistas, ¿no? Son improductivas, son lo contrario a este mundo de velocidad y producción al que estamos, ¿no? No tienen ninguna función más que reposar la comida, charlar, entretenerse un rato, ¿no? Jugar unos juegos, discutir sobre algún tema candente del momento.
Sí. Hay que reivindicarlas, que reivindicarlas porque son un momento especial. Y que solo ocurre, en realidad una sobremesa solo sucede si has compartido con alguien ese momento de la comida. Y además quieres reivindicar lo que se pone en la mesa. Porque, claro, la sobremesa es el tiempo que te quedas con la gente, pero también lo que se pone encima de la mesa.
Totalmente. Así que hoy a mí me encantaría terminar este último programa pues llenando esta especie de mesa ficticia, esta sobremesa que vamos a tener aquí hoy, pues con eso que nuestros oyentes ponen sobre la mesa cuando ya se ha recogido toda la comida, ¿no?
Vale. ¿Tú qué pones? A ver cómo está
pues,
sobremesa.
Pues bueno, en mi casa, por ejemplo, cuando ya solo quedan pues las migas, hemos recogido algún vaso sucio, mi padre siempre viene de la cocina con una caja de rosquetas del forno de Castejón de Sos en el Valle de Benasque. Esto son unas rosquillas espectaculares, que no son postre, porque el postre, si lo ha habido, ya se ha comido.
Vale.
O sea, es después, ¿no? Ya con el café, como decimos, ¿no? Con esa conversación de después, son un dulce espectacular, húmedas, casi empapadas, ¿no? En anís y almíbar. Y esto es, por ejemplo, mi sobremesa, que me lleva mucho a mi padre. Pero, porque, por ejemplo, cuando está mi madre, en mi sobremesa saben a miel y nueces, porque a mi madre le encanta sacar el bote de miel, ¿sí? Sacar las nueces, el cascanueces, y estamos ahí de palique a cucharada y nuez limpia. Entonces eso, pues cada sobremesa sabe, huele e incluso se escucha, ¿no? Sí. De una manera diferente, y pues a ver, eso es lo que queremos hoy, saber a qué suenan esas sobremesas de nuestros oyentes.
Claro, esto es lo que vamos a pedir. A los oyentes que marquen el 900-100-800, 900-100-800, para que nos digan a qué saben sus sobremesas.
Eso
es decir, cuando se junta con la familia, bueno, con los amigos, o con los amigos de la familia, todo junto, mezclados ahí, y han comido o han cenado cualquier domingo del año, ¿no? En su casa, en la casa del campo, en la caseta, en la terraza, donde sea, y termina la comida y tienen que sacar aquello que va a acompañar la sobremesa, ¿a qué sabe?
Eso es.
Que
ese helado de corte, un pacharán casero, o licores caseros, ¿no? Unas pastas que se hacen en el pueblo y que, oye, siempre, o que os vais de vacaciones y siempre traéis ese postre típico de algún lado, y es un poco lo que llena la mesa.
Sí, sí, sí. 900-100-800. 900-100-800 nos llaman y luego nos ponen en situación de sus sobremesas. No te vayas muy lejos. Bueno, de hecho, no voy a dejar que te vayas muy lejos porque tenemos
no
que
me
seguir.
Puedo escapar.
Hoy por Hoy Magazine. It's so confusing sometimes to be a girl, to be a girl. Ser podcast. It's so confusing sometimes to be a girl, to be a girl. How do you feel being a
How do you feel being a Pues por aquí seguimos con Claudia Polo hablando de la gastronomía, de la vida, de la comida, de la comunidad, de hacer relaciones entre las personas en torno a una mesa y en torno a una sobremesa. Hoy nos estamos fijando en las sobremesas de los helados, de las pastas de pueblo, del licor, del pacharán, en fin, de lo que ustedes saquen en la sobremesa o de lo que sacaban su padre, su madre, sus abuelos. 900-100-800, 900-100-800, luego les vamos a escuchar. Bueno, Claudia, vamos a meternos en materia. Me hablabas antes de los helados, vamos a retomar.
Venga, porque es verdad que es ese elemento que sale en muchas sobremesas, ya sea en formato de los plastiquitos que quedan de haberte tomado un sándwich de nata, ¿no?
Sí.
O una tarrina en mitad de la mesa, de la que pues vas cogiendo cucharadas. Yo tengo una lista de favoritos que empieza siempre como por una tarrina de kilo de una buena heladería de barrio. Yo es que soy muy fina y a mí me gusta elegir las cositas con mucho mimo, pero bueno, tampoco me hago de rogar si hay, pues eso, sándwich de nata, que
vale.
Ya lo he nombrado también,
sí.
Me encanta, o cualquier cosa que tenga chocolate.
Bien.
Y voy a dejar siempre para el final helados industriales que emulen llevar algo de fruta. A mí eso no me gusta.
No
sé tú cuál es tu criterio en cuanto a helados.
A mí me gusta mucho el helado de heladerías, heladerías que hagan el helado. ¿No?
Correcto.
Porque mucha heladería que dice helado artesano, pero no lo es.
Totalmente.
Es decir, otra cosa es que tenga, digamos, un plus de calidad respecto a otros que te pueden vender en el supermercado, pero heladerías que hagan el helado.
Es una cosa distinta.
Es diferente.
Es otro producto.
Es diferente, está a otro nivel. Y luego yo tengo, porque digamos es algo que me acompaña de toda la vida, un buen helado de stracciatella. Esto es algo que a mí me atrapa allí donde voy, si es una heladería artesanal.
Un poco contesa, ¿no?
Es que es la contesa deconstruida.
Esa sensación en boca del chocolate
a mí
crujiente.
Tiene este punto que sea un chocolate bueno, chocolate bastante negro, y que efectivamente encuentres trozos, en general pequeñitos, pero que siempre haya uno así grande. Bueno, ya está.
Estamos aquí ya derretidos.
Sí. Es difícil encontrar una buena heladería.
No es tan difícil, tenemos un poquito de ojo. En realidad solo hay que saber cuatro claves para poder distinguir pues un sitio que elaboren artesanalmente y con buenos ingredientes esas heladerías, esos helados que uno no. Porque luego, como decía, siempre puede poner helado artesano, siempre te pueden poner un nombre en italiano,
sí.
Y que tu subconsciente haga de las suyas, ¿no? Entonces, bueno, como yo creo que saber distinguir una buena heladería es una cualidad muy importante de una persona decente, pues vamos a ver un poco cuáles son esos criterios. Vale. Porque no solo nos va a garantizar buen helado, sino también, pues no sé, un buen sector, ¿no? Un buen abanico de ofertas que trabajen con buenos ingredientes, con buena materia prima, que seleccionen, que hagan las cosas con mimo.
Bien. ¿Cómo encontramos la heladería? ¿En qué nos fijamos?
Venga, lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo a cómo lucen los helados. Vale. Si están en recipientes cerrados, estos que no los ves, que están como tapados en cubetas, buena señal. Uh-huh. Si ves montañas de helado en el mostrador, esto que parece ahí de repente el Monte Everest con una sombrilla de playa encima, mal. Uh-huh. Le están echando productos innecesarios para que esa estructura aguante, que es verdad que es muy vistoso, que llama mucho la atención, pero no es una buena señal. Colores muy chillones con mucho topping, con mucha floritura, también peligro.
Claro, estos helados, yo qué sé, azules, sabor
claro, arcoiris. Claro, si tú lo piensas, es difícil conseguir un color azul en la naturaleza, ¿no? Ni siquiera un arándano nos va a dar ese azul pitufo de muchas heladerías. Si hay azul pitufo...
Sospecha.
En una heladería artesanal no van a usarse colorantes, entonces el helado de plátano no va a ser amarillo, sino que va a tirar pues a un marrón claro, ¿no? El de pistacho no es verde fosforito, sino que tiene también un verde mucho más tirando a oscuro, a marrón. Y el de menta es blanco. No verde, ¿no?
Vale.
Entonces, una buena señal también, además de esos colores, es que haya helados de fruta de temporada.
Vale.
Porque sí que esto es algo muy estacional, que no es fácil, no es tan fácil de elaborar y de mantener, entonces esto es una buena señal. Vale. Si tenemos, pues ahora que estamos en agosto terminando, tenemos melocotones, por ejemplo, helado de ciruela, hemos tenido cerezas, pues eso, ¿no? Vale. Y saber si estos sabores van cambiando conforme va pasando el año, pues también nos ayuda bastante, porque quiere decir que hay rotación, que hay una mente pensante, ¿no? Vale. Que está decidiendo qué viene, qué sale, qué entra, qué pega, qué no y qué tenemos disponible.
Bueno, pues hemos elegido una heladería, hemos elegido un sabor, has elegido una tarrina grande, porque es verdad que yo creo que con el helado pasa una cosa que pasa con pocas cosas. Y es que no te puedes quedar corto, ¿no? Porque siempre el helado te va a pedir una cucharada más.
Siempre.
Esta sensación de, ay, es que me arrepiento de haber cogido la terrina de medio litro. No, de litro.
Sobre todo porque además si te la llevas a casa es que la puedes dejar en el congelador. Y luego es un regalo que después de cenar, cuando te estás viendo tu serie, pues es que sienta muy bien esa pequeña cucharada de robada, ¿no?
Vamos,
antes de lavarte los dientes.
Sí. Vale, ¿cómo lo servimos para garantizarnos que la sobremesa sea de 10?
Venga, a mí me gusta además tener helado porque, como dices, es muy resultón y puedes sacarlo al medio, pero es que además te da ciertas facilidades para preparar pues un pequeño postre, algo resultón, ¿no? Entonces tenemos pues tanto, un detalle bonito y que queda bien, lo sirvas como lo sirvas. Puedes ponerlo directamente en unas copas bonitas, con un chorrito de aceite y una pizca de sal, le vas a dar de repente un toque así ya un poquito especial, pero es que si montas, que esto en un momento y un buen bíceps puedes hacerlo, ¿no? Montar una nata sin añadirle azúcar para que tengamos ese contraste de ese sabor más neutro del lácteo con el azúcar del helado, va a quedar súper rico, o una crema agria que tiene un puntito ácido que también le va a quedar muy bien. Si no quieres trabajar mucho, además, puedes hacer una especie de barra libre de helado.
Pero en plan buffet.
¿No? Pues tú sacas los helados y pones recipientes con distintos toppings, frutos secos, garrapiñados, galleta, chocolate picado, nata montada, esa sal, chocolate fundido, fruta fresca, lo que quieras, ¿no? Y que la gente, pues oye, se vaya montando sus copas a su gusto, como si fuese esto un diner de los 60.
Vamos, en fin, ya te digo que es una locura absoluta, una fantasía. Por ejemplo, y si cogemos un bollo, un brioche.
Bueno, esto suena muy, 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 muy rico. Puedes tener bollos suizos, por ejemplo, como has nombrado, un brioche, un pan blandito, ¿no? Y meterlos al horno unos minutos, rellenarlos de helado y esto pues es ya una merienda de campeonato, que tú ya te has hecho unas partidas de mousse, has echado media siesta y sacas este bocadillo.
Pero no vayas a la merienda todavía, que no te vayas a la merienda, que todavía estamos en la sobremesa. Has hablado de helado, antes hemos mencionado, y quiero que volvamos a ella, la Contessa.
Sí, un postre que a mí me encanta y que tiene un nombre que está grabado, ¿no? Sí. En nuestros cerebros, en nuestras mentes, en nuestros recuerdos de verano, igual a veces de nuestros padres, de nuestras abuelas, pero que yo siento como que es muy... es transgeneracional. La hayas tomado, ¿no? Tienes en mente, ¿no? Ese producto.
Sí, sí.
Y ahora te lo voy a contar, pero es uno de esos productos porque es que, por los que la gente casi se ha pegado, ¿no?
Ey.
Para que su nombre no cambiase.
¿Pero por qué? Ah, para que no cambiara el nombre de la Contessa.
El nombre de la Contessa.
Ah,
la Contessa se inventa en Estados Unidos en el 81,
¿sí?
Y ahí no se llamó Contessa, la llamaban Vienetta.
Vale.
Así un toque glamour italiano,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
para
sí,
que parezca como una cosa elegantona. Llegó a España comercializada por Frigo como el postre de los domingos,
sí,
con esos anuncios que eran muy sugerentes,
sí,
tenían ahí una cosa como muy adulta, además.
Sí, era una cosa puro glamour, además.
Eso es. Y por un nombre, o sea, por una movida un poco legal de marcas, cambiaron el nombre a Contessa, no se llamó Vienetta. Y pasó, pues, sus mejores años en la década de los 80, era, vamos, un bestseller de los congeladores de los supermercados, pero en el 80, en el 98, perdón, Unilever decide unificar los nombres de todos los productos a nivel mundial, ¿no? Y vuelve a cambiar el nombre a Vienetta. Y yo no sé tú, pero yo no he escuchado esto en mi vida.
Es que
desde
no me,
el 98.
Es que no me suena.
Es que lo de Vienetta.
Vienetta,
entonces,
no.
En la caja ponía Vienetta, pero toda España siguió utilizando el nombre de Contessa y tras una firma de decenas de miles de personas conseguimos cambiar el nombre otra vez a Contessa. Sí. Hace no tanto, ¿eh? Yo creo que esto fue en el 2018. 20 años después.
Oye, claro, es, no, Vienetta no, o sea, reconozco que no,
esto
no
es
me
una
suena,
cosa, ¿no?
No,
la Contessa es como, bueno, como el Danone o como, sí, como esos nombres, ¿no? Que o esos productos que terminan teniendo un nombre propio, da igual la marca que tengas y que bueno, solo con nombrarlas ya tenemos imágenes e incluso unas sensaciones, ¿no?
Pues sí, más. Yo tengo recuerdos de la Contessa y tengo recuerdos de que mi madre, cuando salíamos a comer, siempre pedía tarta al whisky.
La que también se hacía mucho con la Contessa lo de echarle whisky caliente
también,
por encima,
sí,
¿eh?
También es verdad.
Eso era así,
verdad,
un rollo que se llevaba.
Y luego
mucho.
Había gente a la que la tarta al whisky le parecía que llevaba poco whisky.
Y también le echaba whisky caliente por encima.
Sí, 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 sí. Bueno, va, terminamos con una receta de estas icónicas para un postre a la altura de una sobremesa.
Venga, yo me voy a ir despidiéndome con un postre que a mí me parece extremadamente fácil, que para gente que dice que no tiene ni idea de repostería y que no puede hacer ni nada. Pues
yo,
es
por
que,
ejemplo, yo no tengo mucha idea.
Pues tú vas a ver que esto es una cosa sencillísima,
vale,
y que es el inicio, pues el fin de una muy buena comida, pero el inicio de
una sobremesa.
Mejor sobremesa.
Venga, voy a anotar. Va,
venga,
cuéntame.
Vas a picar 200 gramos de chocolate, más o menos del 60% de cacao, vale, y colocarlo en un cuenco amplio. Calientas 200 gramos de nata sin que llegue a hervir, porque si no, enseguida se nos va a escapar del cazo, y lo vamos a añadir en ese chocolate. Remover muy bien hasta,
vale,
que se funda perfectamente y se integre por completo. Y lo que vamos a hacer es colocar esta mezcla en una bandeja, consiguiendo una capa de más o menos unos 2 centímetros de grosor, o sea, para que se enfríe con facilidad.
Vale.
Lo vamos a tener en la nevera una hora y media y mientras, que puede ser pues ya mientras comemos incluso,
sí,
ese momento de comer, que una hora y media para comer está muy bien,
sí,
¿no?
Sí.
Sobre todo si estamos en fin de semana. Vamos a preparar unas rodajas de pan, en una sartén con aceite, como unos croutons que queden así bien tostaditos, y ya en el momento de servir vas a preparar un vaso de agua caliente en el que vas a meter una cuchara, como si fueses un heladero.
Uh-huh.
Esto es para que al sacar de la nevera la ganache y secar la cuchara, puedas hacer unas lo que en cocina se llama quenelles, ¿no?
Ah, sí.
Que más o menos son unas bolitas muy, muy bonitas y delicadas, deslizando esa cuchara por la bandeja. Pones esos dos rulitos de ganache en un plato, sirves con ese pan un poquito de aceite y sal, y eso, vamos, no es un helado, pero se le parece, no es una tableta de chocolate, sino un poquito más elegante, y yo creo que es un postre sencillo, muy fácil de hacer para cualquier persona que oye, quiera dedicarle una cuestión de 10 minutos, porque no tardas más, ¿eh?
A esto yo me atrevo.
Yo creo que lo vas a poder hacer.
Sí, sí, esto sí, de esto soy capaz. No me pidas mucho más. Bueno, alguna vez he intentado hacer un bizcocho y no me ha quedado mal, pero no me saques de ahí.
No siempre, ya sabes dónde encontrar un buen helado,
sí,
y
sí,
que
sí,
te va a salvar pues
sí,
cualquier
sí,
tipo
sí,
de,
sí,
de sobremesa.
Sí, sí. Pues un postre muy resultón. Venga, vamos a ir al teléfono a 900-100-800 para ver qué es lo que nos cuentan los oyentes a los que hemos pedido que nos llamen para contarnos a qué sabe, qué se ponía o qué se pone en las sobremesas de sus celebraciones familiares. Claro, los helados es que le abren la boca a cualquiera. A ver qué nos cuenta Mar desde Talayuelas, provincia de Cuenca. Hola, Mar, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo?
Encantada de saludarte.
Igualmente, igualmente, Mar, muchas gracias. ¿Cómo acompañáis la sobremesa allí, en tu...?
Bueno,
tu
pues aquí en el pueblo, lo más así, normalmente además nosotros como hacemos sobremesas bastante largas, pero bueno, este año los lacitos, los rolletes de anís sería lo que se compra en el pueblo, pero por ejemplo ayer mi tía pues trajo torrijas. Ah. Y luego también tenemos en mi familia la suerte de que algunas de mis hermanas recuperan, bueno, o siguen la tradición de mi madre y hacen Montenevao, o tengo mi cuñada que es una repostera excelente y siempre nos endulza las tardes. O sea que aquí hacemos sobremesas bastante largas que a veces, digamos, enganchamos con la merienda y si llueve, pues hay que hacer churros o buñuelos.
Hombre, claro. Diré una cosa, Mar, que muy light no son las sobremesas.
No, de light, nada. Nosotros decimos que el verano no es tiempo para la razón, eso ya vendrá.
Ah, bueno, bien dicho, me voy a quedar con esta frase. ¿Y esto lo acompañáis con café o no?
Bueno,
o
eso lo acompañamos primero con café y luego pues puede ser orujo, puede ser a mis cuñados les gusta el limonchelo cava. También, la verdad es que también somos un poquito del cava, sí, y el gin tonic, clásico.
Pero bueno, yo me apunto a esta sobremesa.
Seguro que te gustaría.
Para el verano que viene, allí que me tenéis. Muchas gracias, Mar. Hasta luego.
Venga,
chao. Vamos a irnos un poquito más lejos de Cuenca. Nada, un puñado de kilómetros más. José María, desde Noruega. José María, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, José María. ¿Desde qué parte de Noruega?
Bueno, yo ahora estoy en un valle que se llama Snertindal, pero vivo en Oslo, llevo ya 40 años aquí.
40 años en Oslo. Eso es que Oslo te gustó.
Me gustó y además hay mucho amor.
Ah, bueno, eso lo explica todo. Bueno, a ver, claro, creo que nos quieres hablar de algunas sobremesas que son casi como Naciones Unidas.
Sí, lo son porque, bueno, yo soy valenciano y mi mujer es noruega, es vikinga, mi hijo es mitad-mitad, ¿sí? Ahora pasa un tractor.
Bueno, y, no se oye, no te preocupes.
Y está casado con una lombarda. Con lo cual hay días que hacemos la sobremesa con coca de llandeta, que es típica de la marina, de ahí de Denia, con una miseleta y un café. Otras veces es un biscotti con limoncello y café, evidentemente. Cuando nos da por hacerlo en plan noruego, cosa muy rara, porque no existe esa tradición como existe en España, pues entonces tomamos unas galletas de mantequilla con un licor de moras árticas, que está muy bien, y un café, pero ya no espresso, sino de filtro. Ya. O sea que
bueno,
es una sorpresa. A veces lo mezclamos todo.
Claro, lo mejor es mezclar Valencia con Italia, con la Lombardía, con Noruega. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, José María. En estas mesas, en estas sobremesas... Claro, esto que nos decías, que en Noruega no son muy de sobremesa. Es que los países nórdicos tienen muchas cosas buenas, pero algunas deberían copiarlas de lo nuestro, porque está muy bien. Bueno, Claudia, que ha sido un placer este verano juntos.
Ha sido un gusto. Cosas, totalmente. Cosas. Nos hemos despedido con esas intimidades casi, ¿no? De nuestros oyentes.
Sí, sí.
Y la verdad que sí, ha sido un placer estar aquí, compartir esta mesa contigo, nunca mejor dicho.
Que nos volveremos a encontrar por ahí, aunque sea comiendo.
Eso es, seguro
cocinando,
que sí, Pedro.
Cocinando y comiendo. Venga, un beso. Gracias, Claudia.
Un beso. Nos vemos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.